profundizar en este tema, hemos invitado a un experto, 6 de los 10 formalizados en el caso Penta quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla esta investigación en un plazo de 4 meses. Están Carlos Delano y Carlos Lavín, el ex subsecretario Pablo Wagner, como decíamos, Hugo Bravo. A este último se le aplicó la medida por requerimiento del Consejo de Defensa del Estado. Y queremos profundizar con el profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, Felipe Bravo. Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo está, Felipe? Queríamos partir y entrar de lleno a mi materia. ¿Te sorprendió la medida del juez de garantía de dejar en prisión preventiva a 6 de los imputados en el caso Penta?
Bueno, si ustedes se fijaron durante toda la audiencia de formalización, que en realidad la formalización no requiere tanta prueba, el Ministerio Público se esforzó por probar muchos hechos que él consideraba que constituían un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, era indudable que el Ministerio Público se estaba jugando por solicitar ese tipo de medida. De hecho, ya era esperado por lo que también había aparecido en prensa. Y el juez, de hecho, en la misma resolución muy fundada y muy extensa que dio el día sábado, insistió mucho en que el Ministerio Público, más que antecedentes, que son lo que la ley exige para la prisión preventiva, presentó pruebas, que en este caso no era la oportunidad para realizarlo. Sin embargo, el Ministerio Público fue quizá excesivamente celoso por considerar que existía este peligro para la seguridad de la sociedad, que al final de cuentas eso fue lo que consiguió también.
De todos modos, ¿te sorprendió esa decisión? Porque la mayoría de la gente, o la tendencia cuando el juez comienza a argumentar, dijo, bueno, ya está argumentando en favor de dejarlos con otra medida cautelar, no con la más dura, que es la prisión preventiva.
El juez interesantemente empezó a explicar los requisitos para la prisión preventiva y empezó a hablar lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Procesal Penal, y una vez que ya al comienzo de la argumentación, cuando empieza a hablar respecto a la, primero a la exigencia de antecedentes, pero en segundo lugar empieza a analizar pormenorizadamente cada requisito, es bien interesante como uno ya empieza a darse cuenta de que el juez iba, al menos por lo que yo vi también, hacia un lado. Ahora, no me parece que sea tan sorprendente en función de que está el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y los creyentes solicitando prácticamente las mismas medidas.
Sí, estamos con Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica. Me gustaría profundizar en un punto que ya lo mencionaste. Esto que sean considerados un peligro para la sociedad, ¿de alguna manera da cuenta de que existe posibilidad de que se puedan fugar, de que lo puedan volver, de que existe posibilidad de que sigan realizando ilícitos? ¿Qué te pareció esa parte del fundamento que dio el juez?
Mira, en general, la prisión preventiva es, por supuesto, una excepción a la libertad. Entonces hay que fundar por qué tiene que existir la prisión preventiva, y que no es una pena, sino que es una medida para asegurar el éxito de la investigación, para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la víctima, o en este caso, de la sociedad. Ahora, el Código Procesal Penal define específicamente, dice que se considera especialmente como un peligro para la seguridad de la sociedad aquellos casos en los cuales la pena es una pena de crimen. Pena y crimen son penas altas, en realidad. En este caso en concreto, lo que el juez buscó fundar es, si ustedes se fijaron, la pena más alta a la que podrían acceder. Entonces empezó a argumentar mucho respecto a las agravantes. De hecho, si ustedes ven, al parecer, lo que contienen las apelaciones que se hicieron a esta resolución, empiezan a argumentar de que el juez consideró con mucho celo las agravantes, pero no consideró de la misma forma las atenuantes. Por eso es que el juez empezó a señalar en su resolución de que las penas que podríamos ver en este caso concreto pueden llegar a ser hasta los 15 años. Ahora, lo que el juez no hizo, y el juez lo consideró como ciencia ficción jurídica, si ustedes escucharon, era que las atenuantes no se pueden discutir en este
caso.
Exacto,
en esta etapa, dijo.
Claro, y si uno, lo que uno hace efectivamente, y lo que va a pasar si eventualmente llegamos a un juicio, porque guardémonos que esto no es el juicio, quizá mucha gente se quedó con esto como la sanción, entonces la gente puede estar muy contenta porque la sanción es pena de cárcel. En realidad esto es una medida simplemente muy preliminar que puede ser revisada, y que posteriormente, ya lo sabemos, en el plazo de 120 días que el juez dio para que el Ministerio Público investigara, una vez que termine eso, el Ministerio Público tiene que tomar una decisión. ¿Acuso por un delito o simplemente dejo todo hasta acá? En el caso que se acuse por un delito, después de eso, el juez de fondo, los jueces orales, los jueces de garantía en su caso, va a tener que determinar cuáles son las atenuantes, cuáles son las agravantes y ver la pena, que le anticipo que no va a ser muy fácil en este caso.
Ahora, por la gravedad de la pena que arriesgan y por haber actuado en grupo, fue una parte de los argumentos que el juez de garantía esgrimió para para dictar finalmente la prisión preventiva. ¿Son 15 años finalmente lo que tú estimas que también se podría arriesgar en este caso por parte de los controladores de Penta, el actuar en grupo? ¿Se podría también establecer a lo mejor la figura de asociación ilícita que en algún minuto también se comentó?
Mira, a ver, la pena que se puede aplicar en el caso concreto, en este caso, es una de las cosas más difíciles que uno podría prever en esta etapa del proceso. Y lo digo porque hay muchos delitos que están siendo acusados. En primer lugar, el lavado de activos en abstracto tiene una pena que llega hasta los 15 años. Ahora, en este caso en concreto, como es lavado de activos, o sea, es la disimulación del origen ilícito de dinero que provenía de actividades de cohecho, hay una modificación legal muy reciente que establece de que la pena más alta del lavado de activos tiene que ser la del delito base, en este caso el cohecho. Entonces, teóricamente no debería llegar hasta los 15 años, sino que podría llegar, estoy hablando por supuesto con suposiciones, a los 5 años. Ahora, eso es considerando el delito en abstracto. Si uno considera las agravantes que tiene, por ejemplo, como tú dices, haber actuado a lo mejor en grupo, las agravantes, por ejemplo, del Código Tributario, es decir, haber actuado con asesoría, por ejemplo, o quizá también algún atenuante, como por ejemplo haber reparado o haber compensado los impuestos que nos han pagado, eso podría hacer que se modificara. Si uno toma en consideración la cantidad de delitos que hay para cada persona, es muy distinto el caso del exsecretario de Minería al caso del señor Bravo, al caso de los señores Lavín y Ela, ¿no? Es absolutamente difícil la decisión en el caso concreto. La verdad, siendo muy sincero, a mí no me gustaría ser juez de fondo en esta causa para tener que decidir con todas las agravantes, atenuantes, hay que decidir el plazo de prescripción en este caso, como bien señaló el Consejo de Defensa del Estado, hay que decidir si se le califica la conducta anterior. Alguien podría decir de que las multas que ha habido por parte de la superintendencia puede significar que no se les tiene que conceder eso. El Ministerio Público puso sobre el tapete la acusación sustancial. Ha señalado de que algunos colaboraron, otros no. El juez, si ustedes se fijaron, el sábado insistió mucho al Ministerio Público: usted no me diga cuándo colaboran, porque quien decide efectivamente es el tribunal, y en este caso no es el juez de garantía, sino que va a ser el juez oral. Va a ser bien interesante en realidad ver esto, pero anticipo, esto va a ser sin ninguna duda en mucho tiempo más.
Ahora, el juez Escobar también habló de bajas penas para delitos de corrupción y cohecho. Ejemplificó por el robo de un auto, que tiene penas más altas, dijo.
Claro, sé que el juez Escobar también hizo alusión a un sistema, a un problema que nosotros todos nos damos cuenta. Cuando nosotros vemos en nuestro Código Penal, o incluso sin que uno lo vea alguna vez, si uno se imagina las diferencias que hay en los delitos, nuestro Código Penal ya tiene muchos años, uno se da cuenta que muchas veces los delitos contra la vida pueden tener penas que son mucho menores a los delitos contra la propiedad.
Exacto.
Entonces, cuando el juez de garantía dice que hay un delito que afecta a la fe pública, él está argumentando, al parecer, esto debe tener una pena mayor a la pena, por ejemplo, del robo de un auto. Ahora, esa discusión es una discusión que hemos tenido hace mucho tiempo. El Ministerio de Justicia, y esto ha sido muy públicamente, ha en el último tiempo presentado 3 proyectos de modificación al Código Penal. Lamentablemente ninguno ha iniciado una discusión en el Congreso para poder llegar a una modificación. Sin embargo, nosotros vemos que el Congreso ha intentado de alguna forma aumentar algunas penas. Por ejemplo, en el caso de la ley Emilia, cuando hay atentados contra la vida, ha aumentado efectivamente la pena. Pero lo que el juez Escobar ha dicho es que efectivamente acá hay un problema de proporcionalidad entre el bien jurídico protegido, o sea, entre lo que se está protegiendo, y las penas que tenemos en nuestro sistema.
Estamos con Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, hablando y profundizando sobre lo que pasó este fin de semana en el caso Penta. Y Felipe, también quería plantear un tema que ha sido parte del debate. Julián López, el abogado de los controladores de Penta, de Delano y Lavín, ha dicho que el fiscal Gajardo no cumplió su parte en un acuerdo, de un convenio, de un compromiso que existía de no dictar prisión preventiva si es que ellos colaboraban. El mismo fiscal Gajardo lo dijo en la audiencia. Las partes de la Lavín no cumplieron totalmente porque omitieron información relevante respecto al caso. ¿Qué pasa con estos acuerdos entre fiscales e imputados? Fue parte también de lo que señaló ayer el juez, el día sábado, quiero decir. ¿Cuán válido es estos arreglos que se hacen previos a las audiencias, previos a los juicios en general? ¿Qué peso tienen finalmente?
Bueno, son muy válidos, efectivamente. El Ministerio Público puede acordar con los imputados algún tipo de actuación. Sin embargo, el juez de garantía insistió que esto no le empieza al tribunal. Lo dijo con esas palabras. Es decir, a mí no me importa el acuerdo que usted haya llegado, porque soy yo el que va a definir. Y el juez de garantía insistió y dijo: y esto no lo voy a definir la verdad yo, lo va a definir el juez cuando lo vea en el fondo, dijo el juez de fondo, o sea, anticipándose a lo que va a pasar en bastantes meses más. Nosotros estamos bastante acostumbrados al sistema estadounidense cuando vemos que la policía estadounidense le dice que no va a acusar o te vamos a bajar algunos cargos, te vamos a desechar algunos cargos. En este caso, lo que se estaba buscando era, como nosotros sabemos que el juez, y de hecho el juez también con mucha pena lo dijo, yo no puedo imponerles una sanción más, una medida cautelar más alta de la que ustedes pidieron. Lo que estaba esperando en este caso los imputados era que el Ministerio Público no pidiera la medida cautelar más intensa como la prisión preventiva si es que ellos lo ayudaban. Ahora, este esquema se debilitó mucho, primero porque el juez dijo que en este caso a él no le empecía, pero en segundo lugar porque el Consejo de Defensa del Estado sí solicitó la prisión preventiva para imputados que no hayan solicitado al Ministerio Público. Entonces, Hugo Bravo. Como el caso de Hugo Bravo. En este caso, entonces, aunque el Ministerio Público haya hecho algo, finalmente el Consejo de Defensa del Estado solicitarlo, le permitió al juez, nosotros vimos un juez que justamente se lamentaba de que no él pudiese actuar de oficio, aplicar la prisión preventiva a estas personas.
Ahora lo que viene, estamos con Felipe Bravo, que es profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, analizando los efectos y también lo que ocurrió este fin de semana con los implicados en el caso Penta. Lo que viene particularmente, ya Sabas Chaguán hablaba esta semana que el proceso de investigación continúa, se ha decretado 120 días para el proceso de investigación, y lo que viene ahora y lo que la mayoría de la gente está esperando es lo que va a ocurrir con los políticos. De acuerdo a tu experiencia y a tus conocimientos, ¿los políticos implicados en este caso se podrían ver también sometidos a un proceso de formalización por el caso particular de entregar boletas falsamente ideológicas?
A ver, independiente de que sean políticos o no, hay personas que han participado en abstracto de la comisión de un delito tributario. En este caso es el que todos hemos escuchado, el hecho de que se entreguen boletas ideológicamente, ¿cierto? Un tema que está muy de moda, ideológicamente falsa. Ahora, nosotros vimos en la formalización del día, de la semana pasada en realidad, que existieron personas que fueron formalizadas por ese delito por haber facilitado boletas. Es decir, no es autor de este delito, al parecer, porque esto todavía estamos hablando del supuesto, no solamente el que tiene el nombre en la boleta. En este caso, si yo te presto una boleta a ti para que tú puedas hacer algún tipo de o recibir algún tipo
de beneficio económico
o beneficio, no soy solamente el culpable el del nombre de la boleta, sino que también el que la facilita. Entonces, en este caso,
a quien beneficia.
Claro, y también entonces, hablando en abstracto, por supuesto que podrían ser investigados por impuestos internos, pues se hizo impuestos internos, las personas que hayan ocupado o utilizado esa boleta. Ahora, ¿a título de qué? Si de autor, si de cómplice, si de encubierto o algún tipo de participación, eso va a haber que verlo en el caso concreto. Pero indudablemente esas personas sí pueden estar habiendo cometido un delito del Código Tributario.
Porque hay que recordar que quienes facilitaron las boletas está entre, hay secretarias, hay choferes, hay terceras personas, la cuñada, por ejemplo, de Pablo Wagner, que facilitó una gran cantidad de boletas, ellos se podrían ver incluso más perjudicados también.
Las penas para el uso de boletas ideológicamente o materialmente falsa son delitos que llevan como pena máxima hasta 5 años de cárcel. Ahora, en abstracto, por supuesto, sin atenuantes también y sin agravante. La pena más alta en este caso es para las personas que hayan recibido devoluciones de impuestos utilizando este tipo de instrumentos. Que ahí la pena puede llegar en abstracto, ¿cierto? Puede aumentar hasta probablemente los 15 años. Ahora, si eso es así, tenemos que ver, y eso también hay que recordarlo, que es el Ministerio Público quien debe iniciar una investigación en esto. Que es impuestos internos quien debe iniciarla. El Ministerio Público solamente puede continuar lo que se hizo impuestos internos ha hecho. Por eso que nosotros vimos en enero de este año, por ejemplo, que en el caso de una persona que presentó un informe ante Penta, el servicio de impuestos internos dijo, yo la verdad es que eso no lo voy a investigar, y por eso el Ministerio Público no puede iniciar una investigación también en este caso. Sin embargo, en el caso de otras personas que han entregado boletas, el servicio de impuestos internos sí ha investigado, y por ende el Ministerio Público ha continuado la investigación.
Felipe, nos gustaría adelantar, también estamos con Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, adelantar los próximos pasos, que es la arista política, ¿no? Y hay varios parlamentarios que han sido mencionados en este caso con boletas, algunos incluso reconociendo culpabilidad o reconociendo irregularidades, como el caso de Iván Moreira. ¿Qué es lo que viene en términos procesales? Por ejemplo, ¿deben ser desaforados necesariamente? ¿Para qué paso del proceso judicial es necesario desaforarlo, por ejemplo, que pierdan su inmunidad parlamentaria para la audiencia de formalización, o es para procesos posteriores dentro de todo esto?
Bueno, en primer lugar, el servicio de impuestos internos tiene que iniciar una investigación para efectos de determinar si es que iban a tener alguna participación en algún tipo de infracción tributaria. Una vez hecho eso, para llegar a un juicio penal, luego el Ministerio Público debe iniciar una investigación también. Es en esa etapa en donde el Ministerio Público debe solicitar que se desafuere a el senador o a personas que tengan alguna investidura que la Constitución señala para efectos de continuar la investigación y continuar la persecución. Ahora, es una etapa bastante más avanzada la investigación. Nosotros vimos en este caso, que es algo bastante común, que el Ministerio Público suele investigar desformalizadamente. Eso quiere decir investigar sin que el juez de garantía intervenga. Eso para el Ministerio Público tiene algunos beneficios. Si es que no formaliza, es mucho más sencillo que se acabe la investigación antes. Es decir, yo estoy investigando de manera desformalizada, sí. Luego de eso encuentro que no hay ningún tipo de delito, dejo de investigar y se acaba el cuento. Entonces, en este caso, en el caso que tú me dices, lo más probable, y de hecho el juez de garantía lo anticipó cuando estaban hablando respecto al plazo de investigación, le dijo, pero si usted ha investigado sumarizadamente mucho tiempo, ¿por qué quiere 2 años? Después el Fiscal Nacional dijo que no quería 2 años, sino que quería en realidad un plazo más prudente. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el Ministerio Público ha realizado una investigación desformalizada muy estricta. De hecho, nosotros hemos visto que una audiencia de formalización que puede no durar tanto tiempo, duró 4 días en realidad en la práctica. Entonces, no me cabe ninguna duda que, independiente del tema de que se desafuere o no se desafuere, el Ministerio Público va a formarse una convicción de que hay un delito mucho antes siquiera de que se produzca ese hecho.
De hecho, el senador Carlos Bianchi será formalizado mañana también por el uso o el pago, entre comillas, irregular de una sede distrital. Va a ser formalizado mañana sin ser desaforado.
Pero, por ejemplo, existe otro antecedente que es Lavandero. Ya la audiencia de formalización ya estaba desaforada. Entonces, va
a generar ruido también ese tema. Felipe, estamos con Felipe Bravo, que es profesor de Derecho Económico de la UC, hablando sobre el caso Penta y las implicancias. La defensa de los formalizados en este caso ya apeló. Mañana debería verse esto en la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es tu olfato? ¿Cuál es tu experiencia? ¿O qué indica por lo menos tu experiencia respecto de esta situación? ¿Tú crees que van a ser dejados en libertad bajo fianza?
Mire, nuestro sistema de revisión de las apelaciones, como ustedes tienen que saber, en la Corte de Apelaciones se define por las salas en las cuales se ve la apelación. Y la integración de la sala, y también la sala en que corresponde la decisión, es algo que que puede variar mucho en función de muchos elementos. La verdad es que por la connotación pública de los delitos, al parecer nosotros estamos viendo que existe bastante interés en dar una señal respecto a que, como el juez de garantía ha señalado, las penas, las agravantes que tienen estos delitos hacen que sean penas posibles muy altas. Uh-huh. La defensa se la ha jugado por decir, usted vio las agravantes, pero no ha visto
las atenuantes.
Y con eso entonces la pena esperada, que es lo que los abogados le denominan la prognosis de la pena, puede ser bastante más baja. Yo lo que, sin atreverme a decir un resultado, lo que sí yo puedo prever es que se va a centrar mucho la decisión en dos aspectos. Si es proporcionado o no proporcionado la medida, es decir, si hay otras medidas que pueden ser menos intensivas y que pueden producir el mismo efecto, pero en segundo lugar, el hecho de que el juez de garantía ha hecho una estimación demasiado estricta de la pena posible, siendo que debería haber sido más baja en este caso concreto. Esos van a ser los argumentos centrales.
¿Y esto se podría resolver mañana mismo?
En caso que se vea efectivamente mañana y se tome una decisión de libertad, indudablemente apenas se tome la decisión de libertad, se va a dejar inmediatamente por la vía más expedita, como se dice, ¿cierto? Antes lo mandaban por fax, ¿cierto? Ahora basta que manden un correo electrónico que le dicen a alguien para que se deje
de
libertad.
De hecho, así se apeló, a través de correo electrónico.
Claro. O sea, lo más probable, esto se va a saber apenas la sala de la Corte de Apelaciones decía que van a quedar en libertad, indudablemente vamos a ver a los pocos minutos, quizás ahora, que van a salir alerta.
Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender de manera más precisa todo lo que ha pasado en este caso Penta, que tiene tantas aristas, tantos conceptos que andan dando vueltas. Así que muchas gracias, Felipe.
Gracias. Cristina. Muchísimas gracias.
Que tengas buenos días. Gracias. Chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En Concierto. Es ahora o nunca.